Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de aprender tu palabra. Entonces, antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios para poder discernir las cosas espirituales. Y para lograr esa comunión, si estamos en carnalidad, es necesario que confesemos nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hagamos esto y le damos comienzo a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Siempre tenemos que esta renovación que sucede en el cristiano viene a través de la palabra de Dios, y este número uno es muy importante porque aquí están las decisiones que nosotros tomamos. Se basan en qué es número uno en nuestra vida. Si nosotros no nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, empezamos a retrogresar. O progresamos o retrogresamos. Y si ponemos la palabra de Dios y nos acatamos a los mandatos divinos, ya Él es el que se encarga, ya es asunto de Dios. Si nosotros estamos en el plan de Dios y hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, ya el asunto está en las manos del cielo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecer a Dios, y Él nos bendice a través de su palabra. ¿Por qué? Porque estamos guiándonos por su código de honor, por su manera de operar en este mundo, no por la manera de operar de Satanás. Lo que está sucediendo es que es como un rompecabezas de lo que es la vida, de lo que es el plan de Dios, de lo que es Satanás. Este rompecabezas se va armando a medida que nosotros estamos viendo la palabra de Dios. Y vamos viendo más claramente de lo que se trata la vida, de lo que se trata, por qué estamos aquí, por qué me pasa lo que me pasa, por qué me siento de tal y tal manera. O sea, todas esas respuestas nos las da la palabra de Dios. Vamos entonces a continuar el estudio con Juan número 3:21. Y primero, claro está, vamos a repasar los versículos que hemos estudiado hasta el momento, comenzando con Juan 3:11. De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no creen nuestro testimonio. Si les hablé estas cosas aquí en la tierra y no creen, a lo mejor se las hablaré en el cielo, a lo mejor no se las hablaré, de estas cosas espirituales, de estas cosas de Dios. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que no hubiera ninguna duda de que Él era Dios. Se lo está diciendo en esos momentos y le cita este pasaje para que Nicodemo se dé cuenta de que sí es Jesucristo. Entonces, que Jesucristo sí es el ungido, el Mesías, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, el nacido de una forma única, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar o juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del nacido único de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Este es el caso patente, no solamente dentro del cristianismo, sino fuera del cristianismo también. Los hombres aman más a las cosas de este mundo, porque sus obras eran malas. Estas obras malas, la palabra es cacos, y nos está hablando ¿de qué? De el bien humano. Estas obras del bien humano que se creen con su propia rectitud hacer las cosas de Dios, cuando están equivocadísimos, están idos al otro lado de lo que es la palabra de Dios. A nosotros lo que nos interesa es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, el juicio de todo el bien humano. Vamos a ver el juicio de, comenzamos esta mañana a ver esta parte, pero vamos a continuarla ahora. Entonces vemos que la dinámica de la fase número 2, y tenemos la fase número 1, que es la salvación a través de la fe, la fase número 2 es la vida cristiana, y la fase número 3 es la eternidad. Y esta eternidad lleva recompensas basadas en nuestras decisiones aquí en la tierra, y las recompensas son para la gloria de Dios, Jesucristo, porque a Él pertenece la gloria. Entonces, aquí en esta etapa, en la segunda fase del plan de Dios para nuestras vidas, nosotros tenemos las escogencias que se nos presentan en el mundo. Entonces, en la dinámica esta del número 2, el conocimiento de la doctrina bíblica más la plenitud del Espíritu Santo es igual a la producción de bien divino. Entonces, nosotros tenemos, para vivir la vida cristiana, tenemos que tener la doctrina bíblica más la plenitud del Espíritu Santo para producir el bien divino, que es lo que Dios quiere que nosotros produzcamos. Este es el bien que tiene recompensas eternas. Ese es el bien que nosotros tenemos que producir aquí dentro en la plenitud del Espíritu Santo y con el conocimiento de la doctrina bíblica, que es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos la mente de nuestro Señor Jesucristo, estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra producción va a ser bien divino. Este es el recompensable. De paso, esto es lo que nos lleva a nosotros a la madurez y esto es lo que nos hace testigos fieles en este juicio de apelación. Testigos fieles hasta el final, como lo fue Joel. Joel fue un testigo fiel. Es más, él pasó por cosas extraordinarias. Recuérdense que lo que le pasó a Joel fue que Dios le permitió a Satanás que hiciera con él menos que lo matara. Todo. O sea que pasó por cosas extraordinarias. Otra cosa que hay que recordar es que Dios no nos prueba más allá de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, lo que sucede es que este hombre tenía una cantidad de conocimiento de la palabra de Dios extraordinario. Le quita todo el ganado, todas sus riquezas, la casa, la mujer, los hijos mueren. Una persona normal ya con eso estaría, pero contra su vida. Además, eso le da sarna. Los amigos se le van, lo juzgan. ¿Le hizo qué no le hizo? Le hizo de todo. Y este hombre pasó esos exámenes. Fue probado de una forma extraordinaria. Dios le permitió ser probado de una forma extraordinaria. Y salió testigo fiel. Nosotros también podemos ser testigos fiel sin pasar por esas cosas extraordinarias, porque eso se utilizó para que nosotros supiéramos hasta dónde podía llegar la persona con el conocimiento de la palabra de Dios. Pasar por medio de las vicisitudes. Cuando nosotros pasamos por una vicisitud, por un problema, por una amargura, si utilizamos la palabra de Dios y quedamos en la plenitud del Espíritu Santo, nosotros podemos encarar ese problema y pasar por ese problema, y al otro lado de ese problema hemos crecido espiritualmente. Acelera el crecimiento espiritual porque prueba nuestra fe, y prueba nuestra fe que está basada en la doctrina bíblica, en el conocimiento que nosotros tenemos. O sea que la persona que pasa por esa clase de examen es una persona que está creciendo espiritualmente y que puede aguantar el examen, puede aguantar el examen y sale por el otro lado como color de rosa. ¿Qué fue lo que le pasó a Job después del gran examen? Más ganado, casa más bonita, una piel esplendorosa, hijos por todos lados. O sea que le duplicó todo lo que tenía Dios, porque pasó el examen este. Entonces, pero nosotros vamos a ser probados y vamos a pasar por problemas de esa índole también, pero no tan grandes. Imagínense, lo que le pasó a él no fue una cosa normal, fue una como una guerra, fue lo que, y estaba en una guerra espiritual de paso, como lo estamos nosotros. Entonces, esta es una de las ecuaciones que nosotros tenemos, una de las fórmulas. La otra fórmula es que una persona sin la doctrina bíblica, o sea, ignorancia de la doctrina bíblica, más la falta de la plenitud del Espíritu Santo, o sea, menos la, vamos a ponerle como símbolo de menos, menos la plenitud del Espíritu Santo, es igual a la producción de bien humano. O sea, uno produce el bien humano, el otro produce el bien divino. Aquí estamos separados de Dios, estamos, una vez que estamos fuera de la plenitud del Espíritu Santo, estamos en carnalidad. A esto también le podemos decir carnalidad. Ignorancia de la doctrina más carnalidad, es sinónimo. Así como esto es carnalidad, esto de aquí es espiritualidad. Estar lleno del Espíritu Santo es ser espiritual. Estar fuera de la plenitud del Espíritu Santo es carnal. O sea que la ignorancia de doctrina más la carnalidad es igual a la producción de bien humano. Es una fórmula incambiable divina. Si la persona está en este lado de aquí, está en las cosas de Satanás. Si está en este lado de aquí, están las cosas de Dios. La persona de aquí produce bien humano, que es antitético al plan de Dios y no lo puede utilizar. Esta persona está utilizando el bien divino y todo lo que utiliza tiene resultados eternos, y lo vamos a ver con el verbo griego, el cual tiene un resultado perenne. Vemos, esto es lo que sucede con la producción del cristiano. Ese es el motivo por el cual las iglesias tienen programas y por eso dan puntos por hacer cualquier cosa dentro del programa. Estas iglesias que no conocen lo que es la espiritualidad, y la mayoría de los cristianos no conocen lo que es la espiritualidad. ¿Por qué? Porque los pastores no saben lo que es la espiritualidad. Los pastores no le dejan saber a la iglesia lo que es la espiritualidad. Entonces esa congregación llega a ser una congregación raquítica, porque por más de que lean la Biblia, la pueden leer 30 veces, si no están en comunión, es un ejercicio fútil. Solamente están extendiendo estas cosas de una manera académica, no de una manera espiritual. Entonces estas personas tienen la apariencia de estar creciendo, pero en realidad no están creciendo, y debido a que no están creciendo, entonces el pastor tiene que acudir a otros métodos, que es un método de puntuación, un método de trabajo, de obras. Esta persona tiene que comenzar a funcionar por Dios. Entonces, claro está, la persona que no sabe y quiere agradar a Dios se mete en el problema de esta índole, y es difícil que una persona salga una vez que está metido en eso, quiero que sepan, porque la religiosidad es así. Entonces dan puntos para los programas que se hacen y aplauden a la persona. Fulanito fue y conquistó 5 almas para Cristo. ¡Yeah! ¡Maravilloso! ¡Qué bien! ¡Qué trabajador tan impresionante! La persona se siente así, grande, y resulta que no ha hecho nada, ha hecho una producción extraordinaria de bien humano. Fíjense lo que les acabo de decir. Esta persona fue y habló del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las personas se salvaron. ¿Por qué? Porque Dios a su palabra la honra. ¿Pero qué producieron? Bien humano. La hicieron fuera del plan de Dios. Y Dios utiliza tanto el incrédulo como el creyente para pasar su palabra. Entonces, estas personas metieron el gol estando fuera de la cancha de juego. Tiene apariencia de gol porque cuando el balón entró con el empujón que lo dio, la red hizo así y se deslizó. Pero no cuenta, ante Dios no cuenta, porque Dios no puede utilizar el bien humano en el cielo. No lo puede utilizar porque Dios es perfecto y la rectitud de Él es perfecta. Eso lo tenemos que ver basado ¿en qué? En la esencia divina. La esencia divina, la hemos visto, que tiene amor, justicia, soberanía, rectitud, omnisciencia, omnipresencia. Todos esos atributos de Dios son perfectos. Y solamente los atributos de Él que nos da a nosotros con la rectitud imputada a Él son los que sirven. Entonces, estas personas que hacen este bien humano, los programas de las iglesias son bien humano, bien humano, bien humano, bien humano. Manténganlos a todo el mundo trabajando. Claro está que cuando la persona trabaja por algo, se siente bien, porque lo ve creciendo y mira la iglesia cómo estamos, y entonces está el grupito especial de personas que son los dinámicos de la iglesia, etcétera, etcétera. Cuando todos son de la iglesia y todos tienen sus dones y Dios es el que tiene que saber, no el pastor. La vida privada de cada individuo es cuestión del cada individuo, no del pastor. La autoridad del pastor no pasa a ese ámbito. Solamente tiene autoridad para explicar la palabra de Dios y dentro de la iglesia local de mantener la iglesia, que no haya murmuraciones dentro de la iglesia, que no se hable mal de una persona o de otra persona en la iglesia, porque eso causa disensión. Pero en la vida privada, de ninguna manera, cada uno de nosotros somos sacerdotes. Cada uno de nosotros tiene que ver con Dios directamente, no con el pastor, ni mucho menos. Entonces, estas personas que hacen el bien humano constantemente no pueden soportar la doctrina bíblica o el principio de la gracia. No lo pueden soportar. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 3:21. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. El que hace el mal, ¿qué hace? Trata de ocultar esas obras. El que hace el mal está en otra cosa completamente diferente. ¿Qué nos dice? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Todo el que hace lo malo, en el versículo 3:20 está diciendo que todo el que hace lo malo aborrece la luz, y la luz está refiriendo a la Biblia, a la palabra de Dios escrita, y no viene a ella porque no la ve, es luz. Pero si la persona está cegada con las tinieblas y no está llena del Espíritu Santo, no puede entender las cosas de Dios. Externamente parece que la persona viniera a la luz, pero como no sabe cómo opera la palabra de Dios, no sabe cuál es el sistema organizado de la palabra de Dios, no entiende las cosas de Dios. Puede recitar la Biblia, pero ya tenemos que los fariseos y los saduceos podían recitar la Biblia también, de la seca a la meca, del comienzo al fin, pero le servía de ninguna manera. Rechazaban a Dios, incluso lo crucificaron. Y la palabra de Dios nos lo deja saber, que esas personas que se la pasan haciendo obras de bien humano no pueden aguantar la gracia de Dios, no la pueden soportar. Para ellos es demasiado. Aquí en este versículo de Juan 3:21 quiero que vean algo. La verdad es algo que nosotros hacemos. Nosotros la aprendemos y después la hacemos. Y esto nos ayuda a entender el pasaje, dar luz en el pasaje. Aquí tenemos que pero es una conjunción de contraste con la verdad, y la palabra que se utiliza es poieo, para dar ese contraste. Poieo es la palabra que se utiliza. Entonces, y la palabra quiere decir producir, y para producir la verdad regresamos al principio del conocimiento de la doctrina bíblica más la plenitud del Espíritu Santo. O sea que para producir esa verdad tenemos que tener doctrina de la palabra de Dios más la plenitud del Espíritu Santo, y entonces si hay producción, poieo. Ahí está la producción, poieo. Y entonces, y es así, y este poieo tiene un significado extraordinario, porque este poieo se hace en un momento de tiempo y tiene repercusiones eternas. O sea, que el que hace bien divino le cuenta no solamente para el tiempo, sino para la eternidad. Cuando nosotros pasamos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos este poieo, que es el bien humano, que es recompensable. Oro, plata y piedras preciosas. Pasa por el fuego y sale diciendo: testigo fiel del Señor Jesucristo. Hizo lo que el Señor Jesucristo quería que hiciera. Hizo lo que Jesucristo hizo en la tierra. Claro está, de una manera superior, porque Él nunca pecó. Pero nos dio todo lo que necesitamos para hacerlo. Y los otros cristianos que producen madera, papel y paja son los que produjeron el bien humano, que se quema. Estos no siguieron el plan de Dios para sus vidas. Dios quería que lo siguiera, hizo el plan. Es más, van a ver en las vitrinas en el cielo, van a ver todas estas cosas extraordinarias que tenía preparado para ellos. Lo rechazaron porque rechazaron la palabra de Dios, odiaron la luz, en otras palabras, odiaron la palabra de Dios. O sea que el hacer la verdad es estar lleno del Espíritu Santo y en esa condición aprender la doctrina bíblica. Mientras más doctrinas bíblicas conocen, más crecen y más concentradas son las obras de bien divino. O sea que de ahí se trata. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, nosotros vamos a producir más bien divino y más concentrado, porque ya lo conocemos. Conocemos la verdad y la verdad nos hará libre. Conocer la verdad nos permite eliminar lo que no es verdad. Entonces somos hijos de la verdad. Nuestro sí es sí y nuestro no es no. Una sola palabra. Y con esa palabra es suficiente, porque esa palabra está vindicada por la rectitud de Dios. Está vindicada por la soberanía de Dios. Está vindicada por la omnipotencia de Dios. O sea, ese sí o ese no es el que vale. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y decimos un sí con nuestra palabra, ese sí está vindicado por la palabra de Dios. O sea que estamos en una seguridad absoluta. Entonces, para tener obras de bien divino concentradas, tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que poner a la palabra de Dios como número uno. Mientras más ponemos a la palabra de Dios como número uno, de paso, más Él puede darnos a nosotros la felicidad de Él. Él es el que tiene la felicidad, y esa felicidad la van a tener cada uno de ustedes en una forma incremental a medida que tenemos más y más para que Él nos la derrame a nosotros. La palabra verdad es aletheia. Aletheia es la palabra verdad. Y es la misma que se utiliza para la doctrina bíblica. La verdad y la doctrina bíblica es la misma cosa. Hacer la verdad es hacer doctrina o la producción que da la doctrina bíblica. O sea que aletheia es verdad o doctrina. La verdad o la doctrina. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Tú sabrás la verdad, tú sabrás la doctrina bíblica, y la doctrina bíblica te hará libre. Es la misma palabra, aletheia. Ahora, no es lo mismo que una persona que conoce la palabra de Dios y sabe el significado de la palabra verdad, que una persona que no conoce la palabra de Dios y solamente la dice por decirla. Los niñitos a veces hablan cosas, o sea, pueden hablar con tonterías que no tienen ningún significado, porque todavía no le han dado significados a las palabras, solamente repiten y tratan de enhebrar una palabra con la otra e inventan una cantidad de cosas, porque todavía no han cementado el significado de la palabra con la realidad de la palabra. Nosotros, como creyentes rumbo a la madurez, ya podemos ver que esto tiene un significado correcto, un significado verídico. Entonces ya sabemos que cuando uno dice, tú sabrás la verdad, tú sabrás aletheia, y la verdad y aletheia te hará libre. Tú usarás la doctrina te hará libre. La doctrina de Dios, la mente de Cristo. A eso es lo que se refiere. Entonces vemos que nosotros hacemos la verdad, la producción de la palabra de Dios, en otras palabras. Aquí tenemos que esto es un presente activo indicativo que nos deja saber que esta es la vida cristiana. Este pollejo, la producción de esto es la segunda fase. Nosotros producimos esto teniendo a Dios como número uno en nuestras mentes. Y lo tenemos porque Dios ha dejado un precedente. Nuestro Señor Jesucristo sentó el precedente cuando estuvo aquí en la tierra. Siempre caminó en la plenitud del Espíritu Santo y siempre estuvo aprendiendo doctrina. Siempre. ¿Cuánto tiempo se pasó? Estudiando 30 años. 3 años de ministerio. Estudiando la palabra de Dios. Dios utiliza personas preparadas y nosotros nos debemos de preparar. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a demorar 30 años para llegar a la madurez. Lo que nos dice es que nuestro Señor Jesucristo estuvo siempre lleno del Espíritu Santo y siempre aprendiendo doctrina. Siempre, en su humanidad, como Dios todo lo sabe. Entonces, eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo toda su vida. Nuestro Señor Jesucristo siempre produjo bien divino, siempre. Cuando sacó a la gente del templo a latigazos, estaba produciendo bien divino. No es que estaba bajo ira, no es que estaba bajo nada de eso, porque si no hubiera pecado. Por eso es que yo le dije que a veces hay personas que hay que sacarlas de raíz para que puedan entender, a otras que solamente se le da la verdad. La Biblia utiliza mucho eso, utiliza la parte positiva. Crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la parte positiva. No creas en el Señor Jesucristo y vas a ser condenado en el lago de fuego. Esa es la parte negativa. Hay personas que entienden la parte positiva, hay otras que entienden la parte negativa. Cuando nosotros hablamos con una persona, le podemos dar las dos partes. Por un lado le decimos una cosa y por el otro lado le decimos la otra. Y uno de los dos, y ya está, se lo dejamos a Dios, al Espíritu Santo, que haga todo lo demás. O sea, utilizamos el patrón diseñado por la Biblia para nosotros hablar de nuestro Señor Jesucristo de la manera correcta. Lo que hace Satanás es entonces imitar o tratar de imitar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra. Él imita con su propio sistema y busca imitarlo. Claro está que no puede imitar lo que Dios hace, pero llega muy cerca y lo hace a través de las obras. Entonces, ¿qué es lo que hace el que hace la verdad? El que hace la verdad viene a la luz. Pero la preposición aquí lo hace muy claro. Pros. Aquí tenemos pros más el acusativo. Tenemos aletheia, poieo, pros, que quiere decir cara a cara. Pros, pros cuneo. Pros quiere decir cara a cara. Aquí no dice cuneo, pero dice pros. Entonces, más el acusativo nos indica que está cara a cara con la luz. En otras palabras, la persona que hace la verdad está cara a cara con la luz. cara a cara con la palabra de Dios. Está viendo a Dios, está viendo la mente de Cristo. No todos lo pueden ver. Y no estamos hablando de una aparición, estamos viendo de la mente de nuestro Señor Jesucristo, para que no lo tergiversen. Nosotros la podemos ver porque estamos llenos del Espíritu Santo y estas cosas vienen a nosotros de esa manera. La próxima palabra es para que sus obras sean manifiestas, o sea, para que se vea su carácter verdadero, el carácter verdadero que viene de la palabra de Dios. La próxima palabra es ergazomai. Ergazomai viene del ergon, quiere decir dinamismo o poder, pero aquí lo tenemos en un verbo deponente y es ergazomai, y que quiere decir producir, hacer, para que sean hechas en la esfera de Dios. Cuando se trata en la esfera de Dios, en las cosas de Dios, nos está hablando de en la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo, con Dios, en Dios. O sea que todo el bien divino se produce en la esfera divina de poder, llenos del Espíritu Santo. No se puede producir fuera de la plenitud del Espíritu Santo. Por eso nosotros nos debemos de confesar constantemente para hacer la voluntad de Él. Y nos damos a dar cuenta, una de las cosas que también nos damos cuenta es increíblemente falibles y pecaminosos hasta la pared de enfrente. Porque cuando comenzamos a saber en realidad lo que nos dice la palabra de Dios, vemos cómo le fallamos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Le fallamos constantemente. Gracias a Él que nos da la manera de reingresar. Pero por eso es que le dice Jesucristo, cuando le hicieron la pregunta, ¿debo perdonar a mi hermano 7 veces? Y le dice 70 veces 7, o sea, un número infinito de veces, porque nosotros somos perdonados diariamente por nuestras transgresiones. O sea que el poder de la palabra y el poder del Espíritu son los que producen este bien divino. El poder de la palabra escrita y el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, actuando dentro de nosotros. El conocimiento de la doctrina y el poder de la palabra, y la plenitud del Espíritu y el poder del Espíritu. Nosotros, para tener el poder del Espíritu, tenemos que estar llenos del Espíritu. Para tener el poder de la palabra, tenemos que tener el conocimiento de la palabra. La palabra aquí, sin estar transferida a nuestra mente, no tiene el poder en nuestras vidas. Pero si la transferimos a nuestra mente, ya tiene poder. El elemento que causa la transmisión es el Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. O sea que no hay esa transmisión sin el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña todo a nosotros. Entonces, vemos que ergazomai se encuentra en el tiempo perfecto, y eso quiere decir que este bien se ha hecho en un punto de tiempo, pero permanece para siempre. Aquí está el ergazomai, se hace aquí, se produce el bien divino, y ese bien divino tiene repercusiones eternas. Ahora, el bien que se hace no tiene esas repercusiones eternas, porque llega un momento que van a ser quemadas. No sirven para nada, son vacías las obras. Según la producción, que es el bien humano, no tiene eso, pero este bien divino sí lo tiene. O sea, es como el oro, plata y piedras preciosas, y permanece para siempre. Eso es lo que nosotros producimos en Él, y es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos los testigos fieles, fuimos los que dentro de este mundo de Satanás decidimos optar por Dios. Aquí veo, por ejemplo, un John Boyette lleno de creyentes que son los que llegaron al cielo diciendo victoriosos. Somos victoriosos porque tenemos todo el conocimiento de Dios y canjeamos nuestro tiempo por la verdad de Dios, no por las cosas de este mundo. Ese va a ser un ray increíble, yo quiero que lo sepa. Eso va a ser, pero ¿de qué manera? Entonces, permanece para siempre. La voz pasiva nos indica que el sujeto es el que se recibe la acción del verbo. Y esta es la voz de la gracia. El modo indicativo nos lo deja saber, que es la voz de la gracia. La realidad de la producción del bien humano por parte del creyente produce resultados permanentes. En otras palabras, si nosotros producimos este bien divino, tiene resultados permanentes, son recompensables en el reino de los cielos, nuestras obras son probadas como por fuego y salen al otro lado como piedras preciosas. Ahora veamos el versículo número 22. En el versículo número 22 nos dice lo siguiente: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasaba ahí un tiempo con ellos y bautizaba. Entonces aquí vemos que este es el final de la conversación con Nicodemo, de paso. Hasta este momento hemos visto que Nicodemo ha sido puesto en su lugar por nuestro Señor Jesucristo. Es más, fue zarandeado. Ahí sí que se fue zarandeado por nuestro Señor espiritualmente. Ahora Jesucristo ve la necesidad de enseñarle a sus discípulos. Por eso es que se va con sus discípulos fuera de ese lugar. Entonces vemos Juan 3:22. Después de esto, Jesús se fue con sus discípulos a la tierra de Judea. Y después, si pasaba ahí un tiempo con ellos y bautizaba. Estas palabras que salen aquí de pasaba ahí un tiempo, la debemos explicar debido a que hay una cantidad enorme de gente extraña que tergiversa esto. Y me estoy refiriendo a los pentecosteses, a los carismáticos, a los de las cuatro esquinas. Hay una iglesia que se llama las cuatro esquinas. Y todo el grupo que se dicen hablar en lenguas. Es un grupo grande de personas que están idas, y que es más, son apóstatas porque no conocen la palabra de Dios y rechazan la palabra de Dios. Dicen amarlo, tienen deseos de amarlo, tienen deseos de conocerlo, pero lo que está sucediendo es que porque no conocen el sistema divino, es una imitación lo que tienen. Porque ¿de qué sirve que yo hable de Dios si las personas que reciben no lo van a recibir espiritualmente? Es un ejercicio terrenal, no es un ejercicio espiritual. Por más de que yo hable de las cosas de Dios, esto se daba y se da todavía. Por ejemplo, en la religión judaica, la religión judaica tiene el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, y se la enseñan palabra por palabra, versículo por versículo a las personas que están en el judaísmo. ¿Es la palabra de Dios, sí o no? Lo mismo pasa en las iglesias estas que no tienen el conocimiento de que Dios, el Espíritu Santo, tiene que llenarnos a nosotros para nosotros poder entender estas cosas. Entonces es un ejercicio fútil. Tiene una apariencia de rectitud, tiene apariencia de verdad, tiene apariencia de amor, tiene apariencia de todas estas cosas extraordinarias, pero es apariencia nada más, porque la persona no está creciendo, está siendo involucrada en un sistema satánico. Es un sistema satánico el que los lleva allá, hasta que venga la verdad y les pegue por la cabeza. Pero ellos oyen la verdad y dicen, no, eso no es verdad. O sea, pero son salvos. Esta gente ha sido salvo porque ha creído en el Señor Jesucristo. Veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Lo que sucede aquí con esto es que las personas estas que están en esta clase de organizaciones, es más, son blasfemos a la palabra de Dios. Son blasfemos cuando dicen que la persona tiene que dar el 10%, porque están blasfemando contra la gracia de Dios. La gracia de Dios no pide el 10% a sus hijos, de ninguna manera. Y son apóstatas porque no entienden la palabra de Dios y no crecen en la palabra de Dios. Entonces, estas palabras, pasar hay un tiempo, la utilizan para meterse en un closet para agonizar. Lo que sucede es que estas personas se sientan en un cuarto para contemplar el infinito hasta tener un sentimiento grandioso, una revelación divina. Eso es todo lo que está pasando. Esta persona no va a recibir información de ninguna clase. La única información que tiene Satanás es estar riendo muerto de la risa, porque aquí tienen, aquí, mira, estos son tus hijos, le dirá a Dios, míralos, ahí están en la ignorancia crasa haciendo de las suyas. Estas personas están en una ignorancia crasa. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra que vamos a ver entonces es diatribe. Quiere decir desgastar por medio de fricción, o sea, gastar el tiempo. Y esa primera palabra, pues claro, está que nos da la clave de todo esto. Diatribe, que viene de diatribo. Esta parte aquí indica el verbo en el griego, en el infinitivo. Diatribo. Entonces, durante el discurso con Nicodemo, vemos que los discípulos se habían resentido por lo que Jesús había hecho con este buen fariseo. ¿Le están oyendo lo que les digo? Los discípulos admiraban a los fariseos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Los respetaban porque les habían enseñado a hacerlo desde comienzo, desde chiquitos, a respetar a los fariseos, porque eran los hombres, según la palabra, que eran de la tribu de Leví, que eran los hombres que llevaban al pueblo a donde tenían que ir. Eran los que conducían al pueblo hacia Dios, pero lo que pasaba es que no lo estaban haciendo, como ya nosotros lo sabemos. Y Jesucristo le había dado entonces una paliza espiritual a este fariseo, los amoqueó, los arandió a Nicodemo, como ya vimos en el estudio que hicimos. Y en realidad, la verdad, a ellos no le había gustado, y por eso había una cierta fricción. Entonces, lo que pasó es que Jesús ahora les va a enseñar ciertas doctrinas para eliminar esa fricción que existía. Entonces, estos discípulos no habían aprendido nada de lo que acababa de suceder. Ya vimos eso, que estos discípulos eran cabeciduros. Estos discípulos estaban involucrados con la religión anteriormente, ahora están involucrados con las cosas de Dios, pero no les entraba. Solamente fue hasta después que nuestro Señor Jesucristo va a su resurrección que ellos se dan cuenta de que, ¡wow!, mira lo que acaba de suceder. Y ahí sí que empezaron con todo el poder. Ustedes se recuerdan que nuestro Señor Jesucristo le decía a los discípulos, pidan y yo se los concederé, pidan el Espíritu Santo. Y ellos no lo pedían, finalmente Él se los dio. Ya tenían el Espíritu Santo cuando vino el día de Pentecostés. Fue después del día de Pentecostés, después de la muerte de Él, que con la plenitud del Espíritu Santo se iluminó y se dieron cuenta de todo lo que ellos tenían que saber. Entonces vemos que esta gente eran realmente que eran cabeciduros, con la excepción de Pablo. Bueno, Pablo era otro cabeciduro hasta que se le apareció nuestro Señor Jesucristo en el camino de Damasco, porque también ese no solamente era cabeciduro, sino que era un celote, era todo por Dios, a su manera, pero por Dios. Hasta que Jesucristo se le apareció, le dijo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Eso es lo que hace el religioso, persigue a la gracia, el esclavo persigue al hijo de la libre. Entonces fue Pablo el doceavo, que era el más inteligente de todos estos apóstoles, el que tomó el lugar de Judas, en otras palabras. Entonces, pasar ahí un tiempo quiere decir quitar la fricción, y está en el perfecto activo indicativo, lo cual nos indica que se mantuvo haciendo eso. Nuestro Señor Jesucristo se mantuvo enseñándolos a ellos para que se les quitara la manera de pensar que tenían. porque ellos habían tomado esto como un impacto. Imagínate quién le iba a hablar así a un fariseo, y resulta que el que le estaba hablando así a un fariseo era Dios, nada más y nada menos, pero él no comprendían en ese momento. En otras palabras, él no les enseñó una sola vez, sino que se mantuvo enseñándoles constantemente. Entonces eran expuestos a la doctrina bíblica, pero a ellos no se les quedó nada hasta después de la resurrección. Y esto lo hace claro Juan 16:12. Nuestro Señor Jesucristo mismo le dijo: todavía tengo que decirle muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Ustedes no pueden entender lo que yo le voy a decir, o sea que no se lo voy a decir. Simplemente cuando llegue el Espíritu Santo, Él se los dejará saber a ustedes. O sea que no podían llevar más doctrinas en sus almas. Y después también nuestro Señor Jesucristo bautizó. Lo vemos en ese versículo. También se encuentra en el presente activo indicativo este bautizo, y nos deja saber que se mantuvo haciendo estos bautismos nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de muy poco va a darle esos trabajos de bautizar, le pasa la batuta a los discípulos, en otras palabras. Pero aquí en el versículo número 22 es Jesús el que bautiza, y lo vemos de nuevo. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y pasaba ahí un tiempo con ellos y bautizaba. Y después en Juan 3:23 vemos que Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salín, porque ahí había mucha agua y muchos venían a ser bautizados. Y entonces aquí tenemos ahora a Juan el Bautizador respondiéndole a los religiosos. Ya hemos visto lo que hace nuestro Señor Jesucristo con los religiosos. Primero les voy a hacer un recordatorio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Contestó primero en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Le contestó a los religiosos botando a los cambistas del templo con látigo. Con eso le contestó a los religiosos. Le contestó a los religiosos hablando personalmente con los fariseos que les habían enviado a él, y también después con Nicodimo. Y fíjense cómo lidia nuestro Señor Jesucristo con los religiosos. Ay, no, es que están un poquito equivocados. No, quédense tranquilitos, que ya la gracia de Dios les va a venir. Y le digo, no, Señor, los amoqueaba, los arandeaba, le daba golpes, pero con un mazo espiritual increíble. No era Mr. Nice Guy, como dicen aquí, el buena gente, nada de eso. Y eso no lo deja saber la Biblia. Bueno, yo no estoy diciendo nada que no está dentro de la Biblia. Y ahora Juan el Bautizador también va a contestarle a la religión, va a responderle a la religión. El trasfondo para el resto de este versículo es muy simple. En otras palabras, el ministerio de Juan el Bautizador está disminuyendo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo está incrementando. Eso es lo que tenía que suceder. Yo debo disminuir, él debe de aumentar. O sea, Juan sabe que Jesucristo es Dios. Entonces aquí también vemos que los discípulos de Juan el Bautizador son culpables de ser celosos. Estos hombres le tenían celos a Juan el Bautizador. Los discípulos mismos, dentro del discipulado, hay personas que tienen este problema. Entonces aparentemente le dejaron saber a los religiosos, a los fariseos, al Sanedrín, que ellos estaban celosos, y por eso los de Sanedrín enviaron a ciertos religiosos para tratar de comenzar una división entre Juan y Jesús y nuestro Señor Jesucristo. Ellos trataron de dividirlos, de poner una brecha en medio de los dos, utilizando sus sistemas humanos de lógica, inspirados por Satanás, lógico, porque Satanás es el que divide el mundo, Satanás es el que causa la división máxima, y ellos utilizan el mismo sistema de Satanás para hacerlo. Vemos que por eso el Sanedrín envía a esos religiosos. Y en su atentado nos damos cuenta de que Juan el Bautizador es uno de los creyentes más grandes que ha existido, porque él se rehusó a sucumbir a las tentaciones sutiles y los ataques obvios del grupo de religiosos que querían dividir a Juan de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, Juan rechazó sucumbir a los pecados de actitud mental, que son los más bravos. O sea que ellos lo que trataban de hacerlo era que saliera de ese amor que tenía con Dios, y él se rechazó completamente a sucumbir a esos pecados. No tenía ni celos, ni envidia, y además de eso se regocijaba con nuestro Señor Jesucristo, como lo veremos en este pasaje que estamos estudiando. Veamos pues entonces a Juan el Bautizador y su respuesta a la religión. Él responde a la religión primero que todo con su propia vida, con la estabilidad de su alma. Responde a la religión con sus palabras, que son palabras que contienen el punto de vista divino, que él vino a hacer una labor para Dios. No solamente le está contestando a la religión, sino que además está enderezando a sus propios discípulos, que necesitaban tener esta información de la verdad. En realidad, de verdad, entonces tenemos dos campos de batalla: Jesucristo, que está en Judea, y Juan, que está cerca de Samaria. Uno está a un lado, el otro está al otro lado. Aquí está Juan y nuestro Señor Jesucristo está en Judea. Entonces se forman dos campos de batalla. Aquí tienen religiosos y aquí hay religiosos que lo vienen a atacar a los dos. Entonces hay una división entre estos dos. Y Juan, que está cerca entonces de Samaria. Vemos que Juan se había ido al valle del Jordán, a Salín, pues, y Jesús está en Judea, y ambos tienen que enderezar a sus propios grupos de seguidores. Jesús lo hace con diatriben. Ya vimos la palabra diatriben, que viene de diatribo, que es desgastar, y lo hace con ellos mismos para que ellos supieran en el imperfecto, está. Y ahora Juan va a trabajar en ese asunto contestando a este hombre religioso que viene a él. Este hombre religioso viene a él para hacerle cierta clase de pregunta. Juan 3:23. Juan también estaba bautizando en Enón, junto a Salim. Esto nos deja saber que él y Jesucristo estaban separados por varias millas, en otras palabras. Enón quiere decir manantiales, y ese manantial está ubicado en el valle del Jordán, en la parte de arriba del Jordán, en el norte de Judea. O sea que están en dos diferentes áreas geográficas. Yo creo que entiendan esto, porque esto nos deja saber del ataque que está sucediendo. Porque allí nos dice que había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. La cuestión del río Jordán, no estaban en el vado. ¿Se recuerdan que primero fue en el vado que hizo estos bautismos? Entonces, Juan continúa con su ministerio y vemos que ese ministerio disminuye. Eran bautizados, indica los resultados del evangelio. En otras palabras, esta gente estaba positiva a la palabra de Dios y estaba respondiendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto sucede hoy en día en los diferentes países centro y suramericanos, en otras partes del mundo también, que hay una gran acogida para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no requiere la plenitud del Espíritu Santo para creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, el Espíritu Santo, toma el lugar del espíritu humano para que la persona crea y hacer eficaz la verdad de Dios, el evangelio de Dios, para la salvación. El próximo paso, que es el paso de crecimiento espiritual, sí requiere la plenitud del Espíritu Santo, y la persona peca todos los días. O sea que para que haya un crecimiento espiritual tiene que haber la plenitud del Espíritu Santo. Pero si los pastores que llevan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a estas grandes campañas, porque son grandes campañas, yo tuve la oportunidad de estar allá en Costa Rica y en Honduras, y llenaban los estadios, que es lo que sepan, con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las personas creían. Pero de ahí en adelante, ¿qué pasaba? Que la mayoría de personas, si aquí lo vemos en los Estados Unidos, que menos de 1% de las personas que creen en el Señor Jesucristo crecen espiritualmente. No conocen la palabra de Dios, no son enseñados sistemáticamente, no hay pastores preparados con la palabra de Dios, porque requiere un periodo largo de preparación. No es solamente que sí me gustó y pum, voy. Entonces comienza a hablar barrabasadas, no sabe lo que está diciendo, y entra en las manos, por la ignorancia, entra en las manos del maligno. Entra en el sistema cósmico y predica desde el sistema cósmico, hablando las cosas de Dios. Se viste de Dios, pero habla desde el punto de vista cósmico y no tiene eficacia. ¿Por qué? Porque le quita el poder a la palabra de Dios, y el poder de la palabra de Dios es que la persona lo tiene que recibir lleno del Espíritu Santo. Ese es el receptor, tiene que tener un receptor. Vemos que estaban muchas personas respondiendo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por eso se bautizaban. O sea que por eso tiene la parte del bautismo ahí. Entonces, el motivo por el cual todavía estaba bautizando era porque todavía no había sido llevado a la prisión. Ya vemos que él fue llevado a la prisión porque tuvo un incidente con el tetrarca, que el tetrarca se le había llevado a la mujer de su hermano. Entonces vemos que Juan 3:24 nos dice, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Y después en Juan 3:25 nos dice, entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, en el versículo número 35. La palabra griega es cetesis, que quiere decir una disputa meticulosa, un debate teológico, en otras palabras. Quiere decir una disputa de algo que es más o menos inconsecuente. De eso se trata la palabra. En otras palabras, alguien que está buscando alguna manera de debatir. Nosotros nos encontramos con muchas personas de esta clase. Ellos no quieren la verdad. Lo que quieren es debatir un punto. Tú me dices esto y te digo esto. Y entonces cada quien se para en su propia posición y cada quien bombardea a la otra persona con su posición. Ese es el problema de los religiosos. Con el religioso es mucho más difícil de que entre que una persona que no es religiosa. Y de paso, el religioso está eficazmente cegado por Satanás, porque parado en esa posición y no quiere admitir la verdad, entonces esa persona no va a tener la verdad, no va a tener la luz. ¿Y qué pasa? Entonces pasa al lado que dice la palabra de Dios, odia la luz, no quiere saber nada de la luz, hace sus obras que son bien humanos, no tiene que ver nada con el bien divino porque no sabe cómo producir bien divino. Aquí tenemos una disputa meticulosa, un debate. La otra palabra es egeneto, que ya la hemos visto. Recuérdense, cuando comenzamos a estudiar el evangelio de Juan, vimos egeneto, que viene de ginomai. Ginomai, el famoso verbo de ginomai, llegar a ser. Eso es lo que dice el griego, en otras palabras. Quiere decir, es llegar a existir. O sea, llegó a existir un debate, una disputa. Aquí lo que nos está diciendo es que estos judíos, miembros del Sanedrín, que eran los líderes religiosos, entraron en un debate meticuloso con los discípulos de Juan, y el tema era la purificación. Entonces aquí tenemos este par de grupos. Aquí en Salim vienen los religiosos a debatir con ellos acerca de la purificación. ¿Por qué? Porque le estaban bautizando con agua, le estaban bautizando. Entonces estos líderes religiosos, vamos a hablar con este hombre porque esto no puede ser. Primero que recibieron el pitazo de los mismos discípulos de ellos. Vamos a investigar el por qué habían venido a verlo. Lo que hay que discernir y hay que saber es que los judíos habían desarrollado un sistema en un periodo de 400 años. Habían diseñado una serie de rituales que tenían que ver con el agua. Los rituales en los cuales ellos utilizaban grandes botes de agua, con los cuales utilizaban algo parecido a bautizar por medio de aspersión o de efusión. De aspersión es cuando la persona tira agua. Es practicado hoy en día por ciertas religiones. Bautismo por aspersión. Entonces, pero no era un bautismo, era algo que ellos habían desarrollado a través de 400 años de legalismo. Entonces, y de paso, estos rituales no estaban autorizados por la palabra de Dios, no salen en la Biblia, no, de ninguna manera. Sin embargo, habían penetrado en el legalismo de los judíos en las épocas estas. Ya estaba, es más, había florecido de una forma extraordinaria. Con estos rituales ellos lo que hacían es que tenían un negocio extraordinario. Y esta expresión solo podía hacerse por medio del clérigo. Aquellos que se habían graduado de uno de los dos seminarios teológicos. Habían dos seminarios teológicos en Israel y la persona tenía que haberse graduado de uno de esos dos seminarios, que era Halel o de Chamá. La persona que lo hacía tenía que tener un grado teológico, primero que todo. O sea que la franquicia la habían cerrado solamente para ciertos individuos. Claro está que ya sabemos, eran de la familia de Leví los que practicaban esto, porque eran los sacerdotes que guardaban el templo. Entonces ellos mismos habían diseñado un sistema extraordinario. Y este sistema extraordinario se lo daban, se lo otorgaban a las personas que se habían graduado de Chamá o de Halel, de una de las dos universidades de esa época. O sea que la persona que lo hacía era graduado, tenía el grado teológico, y el nombre que tenía esa persona cuando se graduaba era el rabino. No quiere decir que podía enseñar. La palabra en sí quiere decir maestro, pero no quiere decir que la persona podía enseñar. Lo que quiere decir que era una persona que tenía el grado teológico. Entonces, estos teólogos no querían perder los beneficios del clérigo, como lo podemos saber. Ya tenían su negociado, recuérdense, tenían su negociado en el templo, ¿cierto? Cada uno tenía su propio negocito. Ahora aquí tenemos hasta el otro negocio. No querían perder estos beneficios del clérigo, y debido a que no enseñaban las doctrinas porque no era la moda y eran apóstatas, no tenían esta investidura del Espíritu Santo en esas épocas, entonces no enseñaban la palabra de Dios, y lo que hacían en cambio era esclavizar al pueblo por medio de rituales, por medio de leyes adicionadas a la palabra de Dios. Y este sistema ritualizado le llamaban purificación. Lo que hacían era entrar en un pueblo con un recipiente dorado lleno de agua, y por un precio la persona podía venir, nombrar algunos de sus pecados, y después le echaban un poquito de agua en forma de aspersión, y de esa manera la persona quedaba limpia. Esto era un ritual satánico. Ustedes saben que Satanás se infiltra y trata de copiar todo lo que viene con Dios. Ya Satanás sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿qué hace? Se infiltra. No está en la palabra de Dios lo que están haciendo ellos, porque ya sabemos que para la remisión de pecados tenía que morir un animal. Sin sangre no hay remisión de pecados. Pero estos hombres sí. Ah, no, la aspersión con el agua. ¿Familiar para ustedes? La misma cosa, exactamente la misma cosa que hacían estos hombres 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo y cuando estaba ya nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces el sistema ritualizado le llamaban purificación, y las personas, claro está, lo limpiaban, y de esta manera la persona entonces quedaba limpia una vez que le llegaban por aspersión esa agua. De paso, aquí tenemos una de falsificaciones satánicas que la estamos viendo en el estudio del satanismo y de los demonios. O sea que había llegado a ser una artimaña por medio de la cual el clérigo salía a una provincia y podía hacer suficiente dinero en esa salida para quedarse en su invernadero disfrutando de su deporte favorito. Si hubieran tenido televisión, estuviera maravilloso, porque eso es lo que hacían, ganaban dinero, se metían, y al resto del año se lo pasaban tranquilos, ya hicieron su dinerito que tenían que hacer con esto. Claro está, porque esto de aquí no tenían lo que tenía el Sanedrín allá, que tenía otro negocito que era con el templo, con vendiendo y sacando animales. En otras palabras, salían al circuito. ¿Ustedes han oído del circuito? El circuito que utilizan los pastores, que se van en un circuito a hacer esto y hacer aquello, y las campañas, y vamos a colectar para esto, vamos a colectar para aquello, la misma cosa. La iglesia local es la que tiene el privilegio de dar para que se disemine la palabra de Dios. Claro está, que si hay líderes que no se llevan por la palabra de Dios, de todas maneras los hablan, porque lo que pasaba en Israel pasaba que la gente le creía, y la gente salía, ¿quién no quiere estar limpio de pecados? Llegaron los que limpian, pero limpiaban por un dinerito. No estamos a limpiar gratis tampoco la cosa así, porque hemos caminado un montón de millas, y aquí no hay carro, aquí no hay jet, aquí no hay nada de eso. ¿Sabes lo que es caminar todo esto? Y no hay que pagar. había que pagar. Entonces ganaban suficiente dinero para durar el resto del año, ya no tenían que estar trabajando ni tenían que hacer nada. Y ahora tenemos a Jesús bautizando y a Juan bautizando y a los discípulos de Juan bautizando, y esto, claro está, le está mermando o disminuyendo los ingresos al clérigo. ¿Ya ven por dónde viene el debate? ¿Ya ven por dónde viene el problemita? Bueno, Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y para la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.